María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ. Próximamente en Colgar al DJ.
Son las 4, está por avanzar y vamos a filmar con vestuario así del siglo XVII, XVI y va a estar bueno. Y ahora que se habilitó más circulación de gente, estamos haciendo un video con un equipo muy grande, con gente que admiramos mucho y muy capaz.
Perdón, ahora está un poco oscuro porque vamos a tener que caminar, tenemos que ir a una locación.
Bueno, pues después de esta pausa que en el podcast ha sonado a nada, pero que en la realidad ha sido un poco más de lo esperado, volvemos, estamos aquí ahora sí más tranquilamente con Gato y con Pipe. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, María?
Hola, chicos. Para empezar, muchas gracias por la disponibilidad, por la disposición, sobre todo, y por las ganas de terminar esta entrevista, aunque hayan pasado varios días, que no era lo esperado, pero al final se ha resuelto así. Muchas gracias, chicos.
Gracias a ustedes. Es otro año, pero bueno, es lo mismo.
Exacto. Sí, empezamos felicitándose el año, porque en principio la entrevista se iba a celebrar en cuanto terminase el rodaje, pero obviamente sabemos cómo es un rodaje, más que nosotros que estudiamos comunicación. Y sabemos que los rodajes son muy cansados, así que cuando se ha podido, ya estamos en 2021, afortunadamente. Y bueno, volvemos con vosotros. Muchas gracias. Nos quedamos en eso, en el rodaje. ¿Qué tal? Lo primero es preguntaros cómo fue. Muchas horas, pero al final bien.
Sí, al final no fue tan largo como esperábamos. Terminamos un poquito después de hablar con ustedes. Tres horitas más y ya estábamos terminando y...
Es bastante igual, 3 horas más.
Sí, pero bueno, ya. Pero puede ser peor, puede ser mucho peor. No, fueron de menos de 24 horas, lo que es muy bueno.
Estábamos preparados para todo igual, pero sí. Bueno.
¿Satisfechos entonces?
Sí, contentos con lo que hicimos, con las partes diferentes que planteaba el video. Creo que salieron bien toda la ambientación, todos los personajes de época, toda la fiesta, todos los universos estéticos que aparecían en el video, creo que quedaron bien plasmados. Y bueno, pues están nuestras caras y nuestra canción, que por ahí arruinan todo, pero el video va a estar bueno. Estamos esperando el montaje, el primer corte. Pero estamos contentos.
Muy bien, eso iba a decir, porque tuvimos una especie de primicia aquí, porque ya tuvimos la información de que iba a ser así de época y la canción, pero ¿no sabéis decir más o menos aproximadamente cuándo va a salir? ¿O todavía no tenéis esa información?
No, ni idea, no, unos meses.
Por ir, ah, no, o sea, lo meses. Vais a dejar reposar.
Sí, hace poco sacamos un video. Uh-huh. Así que bueno, no hay apuro todavía. Venimos bien con el tema.
De eso mismo queríamos hablar, porque sí que estuvimos hablando un poco con Mora y con Juan también, sobre los videoclips, sobre un montón de canciones, pero no hablamos tanto de la parte musical del disco. Entonces, para empezar esta segunda parte, nos gustaría que nos contaseis un poco cómo ha sido el proceso de composición del disco, ya no tanto del tema visual, sino más a nivel lírico y a nivel musical.
Este disco tuvo la particularidad de ser compuesto bastante... En la sala de ensayo hubo muchas canciones que fueron desarrollándose en la sala de ensayo con participación colectiva, así de todo el grupo. Creo que el disco anterior a estos últimos dos, últimos días del Tren Fantasma de 2014, fueron llevando las canciones terminadas al ensayo y a la grabación, y acá el proceso fue el contrario, fue un disco que se gestó bastante colaborativamente y con bastante experimentación en estudio y bueno, y con... No te diría un collage, pero sí fue bastante colectiva, ¿no? Si bien el germen de la canción, por lo general lo hacía yo, o Juan o Félix, los arreglos y el desarrollo lo íbamos un poco armando entre todos y las letras también. Bueno, la mayoría son mías, pero las iba armando de acuerdo. ¿Viste cuando tenés un fragmento de canción y tenés ya la idea de que vas a cantarle arriba? Y bueno, después va tomando forma. De ahí a la grabación hay un proceso para pensar bien todo lo que es la parte más lírica, pero... Y bueno, y la producción fue un proceso bastante integral en donde se fue desarrollando todo junto. Fuimos pensando la canción con sus estructuras, la letra y también la estética del tema, ¿no? Cómo iba a sonar en el estudio, ¿no, Pipe? Más o menos así.
Sí, de una. También fue raro que, o sea, fuimos y grabamos las bases de dos discos.
Y, claro, sí.
O sea, en diciembre de 2017 grabamos las bases de estos dos discos. O sea, las ideas de las canciones estaban, si bien, bueno, eran como, nada, tipo, fueron como 30 canciones, estaban relativamente terminadas, había cosas, había un par de cabos sueltos. Y después, digamos, se grabó en diciembre de 2017, después, a mediados de 2018, salió la primera entrega, y esta segunda entrega, ahora en 2020, y estuvo bueno, como se puede ver como unas canciones están hechas más así de más urgente y más rápido, y estas de este disco están un poco más descansadas y sufrieron más cambios desde la grabación original. También nosotros mismos dejamos para esta segunda parte algunos temas que no sabemos bien cómo cerrar y que a veces necesitan más tiempo, como, bueno, por ejemplo, este, el que estamos grabando el video, el Geometry Dash, sufrió un cambio radical.
Sí, ese hasta la última, hasta el último día era otro tema. O
sea, ¿por qué? ¿Qué forma tenía?
Tenía otra letra y otra melodía y no sé, iba para otro lado, no, más o menos. No le encontrábamos la vuelta, la letra sobre todo.
Claro, sí. Sí, cambió la parte de la instrumentación quedó prácticamente igual. Pero la melodía y la letra cambiaron 100%.
Sí, no estábamos convencidos de la letra. Era un tema que habíamos compuesto vía mail con Juan. Yo le mandé a Juan una letra y Juan hizo una melodía. Y yo la letra me parecía malísima. Y antes de grabarla dije, no, pará, pongamos otra letra. Entonces la melodía que hizo Juan para una letra terminó perteneciendo a otra melodía y otra letra completamente distinta. Pero la música que hizo Juan y que trabajamos sobre esa que era...
Claro,
¿cómo se llamaba, Pipe?
Hierro y barro.
Hierro y barro. O sea, nada que ver. Geometry Dash y hierro y barro. Pero sí, es verdad que en el Madura del Fruto, el disco que sacamos primero, tiene un sonido más crudo, ¿no? Como hicimos todo más rápido.
Claro, fue hecho más rápido.
Más urgente, suena un poco más crudo. Y este disco que tuvo mucho más tiempo de mezcla y mucho más trabajo, las canciones encima tienen, porque eran las que tuvimos más tiempo para cerrar, por ello, para pensarlas. Y también tuvimos bastante, le pusiste más horas a la mezcla, ¿no, Pipe? Con la pandemia, creo que en un momento...
Y la otra vez fue bastante apurado todo, ¿te acordás? Que
sí.
Estábamos, hubo que terminar todo, no sé cuánto fue, 3 semanas, por ahí.
Sí, se nota la diferencia.
Esta vez hizo más tiempo, y más paciencia, y más, no sé, un poco más de sentido común por ahí. Ah, pará, y me quedé con una cosa de Geometry Dash, que también eso fue lo que llevó a que termináramos cantando todos.
Sí, es verdad.
Porque antes era una canción que era solamente, o sea, cantaba Juan en la canción. Probamos todos, y todos, o sea, qué lógico, todos cantamos toda la canción, y después yo fui eligiendo las partes que como que correspondían a cada uno.
Interesante, o sea, que esta canción es una especie de oasis, pero además... Es que el disco viene muy de lejos a pesar de que haya dado la luz ahora mismo.
Claro.
Sí, sí. Sí, lo empezamos en 2017, pero terminamos ahora. O sea, un poco. Un proceso bastante largo. Pero bueno, por lo menos sacamos... que fue tuvimos material para dos discos, eso es lo importante, ¿no? Lo hicimos durar. Ahora sí que no tenemos nada, hay que empezar a... ahora sí que estamos... El año que tuvimos, o los 2 años que tuvimos hasta que salió Madura del Fruto, teníamos, el Ataque Suave, teníamos la tranquilidad de saber que teníamos un disco para sacar cuando quisiéramos. Está bueno tener esa tranquilidad, es la primera vez.
Sí, fue increíble. Y estábamos ahora, más tranquilos yendo de gira, haciendo otras cosas. Teníamos ese margen de, bueno, ya está hecho eso. Igual hubo que terminarlo, fue bastante arduo eso. A veces es más difícil. Bueno. A veces es más difícil terminar una canción empezada y dejada por la mitad que hacer una nueva desde cero.
Sí, sí, la canción empezada y que quedó por la mitad es
muy dura.
Como un acertijo sin solución. Y es verdad que también estuvimos bastante de gira, estuvimos ocupados tocando en vivo un montón.
Pero entonces me surge la duda y me gustaría que me la resolvieseis, porque me viene a la cabeza el caso de Radiohead, por ejemplo, en el 2000, cuando este cambio radical, después de OK Computer, que sacan así dos discos pues muy electrónicos, nada que ver con el rock de antes. Y sí que el Amnesiac se dice que es una suerte de Kid A reciclado. ¿Vosotros componéis estos dos discos con la idea de esto va a ser uno y esto va a ser otro? ¿O componéis una serie de canciones y después decís estas para este disco y estas para el otro?
Sí, sabíamos que iba a ser un disco doble, pero no pudimos sacarlo los dos a la vez. Así que decidimos hacer una especie de disco doble diferido y tratamos de equilibrar las canciones, que nos parecían que tenían un correlato, una similaridad. O sea, equilibrarlo, no sé, hubo muchos criterios que empezaron a la hora de decir esta va para acá y esta va para allá. No sé, ¿qué criterio usamos, Pipe? No sé bien.
Hubo una idea también de hacer como dos discos espejados donde cada canción tuviera un correlato en el otro.
Y eso sí, fue creo que está.
Punto de partida. A veces las ideas se tiran como punto de partida y después en el proceso no podés respetarlo a rajatabla porque es imposible. O por ahí, por ejemplo, yo en un momento tenía una idea de que el orden, digamos, de las canciones entre un disco y el otro fuera el mismo. O sea, que la canción 2 de un disco es igual, es el espejo de la canción 2 del otro. Pero quedaba mal, quedaba feo el orden del segundo disco. Entonces, eso no se respetó.
Hacer unas variaciones, pero la idea de qué canción bueno, iba para cada disco estaba, por ejemplo.
Claro.
No sé.
Sí, en un momento.
Cuando la fantasía se acabe y el jardín de cemento no podían estar en el mismo disco para mí, ¿o no, Pipe? Me parece que.
¿Cuál? Claro, exacto. Sí.
Las dos más oscuras tenían que ir una para cada disco. Los dos bailes de fantasma, uno para cada disco.
Claro. Exacto.
Neón en la selva y Sedán discreto, una para cada disco. Y el ataque claro. Suave y Blancenero, una para cada disco, ¿no?
Se siente así, lo pasamos para el segundo disco, pero prácticamente estaba listo para salir en el primero.
Sí,
lo guardamos como 2 años al final.
Bueno, por eso fue el primer corte del segundo disco también, ¿no?
Claro, también.
Se siente así. Thank you.
Bueno, nosotros queríamos comentar que ya lleváis 15 años juntos, por tanto, podemos decir que sois veteranos. Entonces, nos gustaría saber vuestra opinión sobre la escena musical argentina, en especial la independiente, que es de donde venís vosotros.
Fue un año raro también este, ¿no? Porque
sí.
La independencia en general, nosotros estamos acostumbrados y me parece a mí que en general eso se ve más en los lugares chicos donde tocas o nada, como es parte de la vida social, ¿no? Y requiere de interacción social y de que haya salas para tocar, cosas. Y mucho se conoce así y a través de, por los canales no tradicionales, ¿viste? Como el box, no sé, recomendaciones de amigos o... Bueno, ese tipo de cosas, ya saben.
Claro, como que perdimos un poco el contacto con el under, con el semillero así de lo que vi, del futuro, porque no pudimos ir, tuvimos un año sin concierto. Así que no pudimos ver mucho de lo que viene. Y lo que se ve, que son muchas bandas que parece que están hechas para sonar en listas de Spotify, no me gusta nada, pero...
Hay cosas horrendas. También a mí me da sensación, como que estuvimos guardados, ¿viste? Y con la computadora, con el teléfono y con estos medios de comunicación nuevos que no son neutrales, ¿viste? No, te muestran algunas cosas sí y otras no. Entonces, claro, por ahí terminamos viendo eso. Se perdió bastante de, no sé, ir a una fiesta y que alguien te hable de algo, o ir a un recital. Y mucho de estar bien consumiendo a través de la, no sé, páginas de música, Spotify. Y un montón de cosas que no me gustaron mucho, pero siempre, eso sería la conclusión, ¿no? Pero
sí,
que, yo creo que es un año raro que nos dio una visión medio sesgada del asunto. Es difícil, nosotros antes lo veíamos por ahí más desde adentro, y ahora la cuarentena y las necesidades de aislamiento nos hizo verlo de afuera. Así todo, hay salieron discos buenísimos, obvio.
Sí, a mí me gustó mucho el de Wish Machines. No, me parece que es el mejor disco. Sí, sí. Una banda de Rosario, bastante joven.
Salió también salió un disco de Perro Fantasma, otra banda de Rosario.
Si queréis, os interrumpo, pero no porque sea yo aquí maleducado, sino porque eso lo teníamos pensado al final, así que dejamos al final como una serie de recomendaciones y ahí os podéis... Os podéis explayar y explicar los discos que más os hayan gustado. Nada, tranquilo.
Bueno, nada, pues, entonces, en resumen, lo que vimos de la escena que se llaman independientes son un montón de producciones que están... Son las mismas 20 cosas que están en las listas de Indie, Argentina, y todas esas listas de Spotify, que las vemos porque por ahí estamos nosotros, sobrino, qué sé yo. Y son siempre, 20, 30 cosas que no tienen nada que ver con el Indie, son cosas que están hechas para Spotify, son pop, son lavadas. Son aburridas, son predecibles, tienen todo lo malo que puede tener una cosa. Así que no me gusta nada para mí lo que está pasando a ese nivel. O sea, lo que se ve por internet. Hay algunas cosas que están un poquito buenas, qué sé yo, pero...
Apareció como un espacio entre medio, entre las cosas super mainstream y las cosas más under. Apareció un sector de productos que son estéticamente o artísticamente super mainstream. Y no sé si me explico bien, pero como que antes había música under, poco, digamos, más jugada, más arriesgada, y la música ya de una más gran escala, que era más un producto. Ahora en el medio apareció un espacio.
Sí, pero es un espacio que suena todo súper estandarizado y súper hecho para gustarle a todo el mundo.
Un espacio que es una garcha, que es como el espacio a la banda under que le iba relativamente bien. Ese espacio ahora lo ocupó bandas que no son nada, que son una poronga. Que
son bandas de festivales y de Spotify. Son como, son bandas de Spotify para mí.
Sí, son bandas, sí, es como un generador de bandas aburridas.
No sé de dónde salen, no sé quién las produce, no sé cómo aparecen, no sé por qué las escucha tanta gente, la verdad que no. Y hay muchas cosas que aparecen y no las entiendo.
Es que claro. Cuando ha dicho Pipe lo de la fiesta, me ha venido también a la cabeza, y es que ha cambiado muchísimo también la forma de difundir música, de compartir. Antes a lo mejor ibas a una fiesta y decías, oye, pues estoy escuchando esto, o escucha lo que está sonando, esto me gusta, tal, es diferente. Y ahora realmente muchos métodos de difusión se basan en las listas de Spotify. Y Spotify se ha convertido en una herramienta de difusión, pero que tampoco está muy regulada. Entonces no sabemos de dónde sale todo lo que vemos en Spotify.
Claro.
Bueno. Yo tengo una leve idea de cómo funcionan las listas de Spotify Argentina. Digamos, hay un grupo de... Hay como un lobby, cierto sector de la industria tiene determinado lobby para que sus producciones figuren, y hay como también un estándar de gusto que es bastante, bastante predecible, y cosas que es obvio que le va a ir bien porque son así como son, y nada, se vuelve todo en un círculo que se reproduce a sí mismo, y como no hay nada que me sorprenda así en lo que suena en Spotify cuando quedan random o cuando... Y después, no sé, todo queda por ahí, porque no sé, no hay tantas disquerías tampoco, las bandas no hacen discos ya, o no circula música por otros canales. Hay que estar atento, creo yo, hay que seguir gente que... No sé, hay que charlar con gente, esa es la única manera, y estuvo bastante complicado este año.
Y siguiendo por ahí, además, queríamos preguntar que, abstrayéndonos un poco a nivel pandemia de este año, sin contarlo, ¿en qué pensáis vosotros que ha cambiado la escena? ¿En qué pensáis que ha cambiado la música desde que comenzasteis a hacer música hasta el día de hoy?
Con respecto a hacer música desde el under, digamos, hacer música de rock, y indie, pop o lo que sea, así desde abajo, como que cuando empezamos nosotros no había un circuito, no era profesional esta actividad. Era un hobby caro que, bueno, si la pegabas por ahí, qué sé yo, llevabas un poco de gente, te divertías, viajabas un poco, sacabas unos discos, pero... difícilmente se convertía en tu trabajo esto. En estos 15 años como que se convirtió en un trabajo o en una salida laboral, y ya muchos chicos y chicas jóvenes lo encaran como se encara mucho el arte en esta época, se lo encara así como una salida laboral, ¿no? Y eso, con respecto a eso veo que salen un montón de cosas que son completamente estandarizadas, que responde mucho a la moda de la época. Obviamente que todo lo que sale en cualquier época está influido por determinados lenguajes que son de alguna manera hegemónicos en determinado momento, pero quizá hubo otros momentos que donde el lenguaje hegemónico de la música rock tenía como se oponía a determinadas formas de consumir o de consumo de circulación de lo que había, o se oponía al mainstream o al sistema de una forma así, aunque sea que yo caricaturesca hasta lo tenía, y ahora no, es como la música es toda inofensiva, es como un trabajo, es como que ya es como, perdió un poco la magia, ¿no? Y todo lo que hacía especial, no sé, es como que ya hay pibes que arrancan con una banda, con un manager y con un contrato de grabación y con la idea de ganar plata con eso.
Sí, no, se perdió una cosa que es como que sería como incomodar, resumiéndolo en todo.
Claro, entonces se hace una banda para incomodar, no sé, para sonar diferente. Ahora es una banda que veo mucho, que es para sonar igual, ¿no?
De hecho, de vosotros, lo hemos comentado aquí en el programa, porque hemos hablado de vosotros en varios programas, de vosotros se dice mucho que sois una banda que o la amas o la odias. Entonces, eso yo creo que a día de hoy se está perdiendo.
Sí, claro, pero porque todos quieren que los ames.
Sí, entonces, o al menos que no los odies.
No quieren molestar a nadie.
Claro, eso es el tema.
Perdón si ofendo a alguien con esto, pero no se puede, para la música no se puede.
Para mí que la mayoría piensa la canción para que entre en una lista de Spotify, que la escuchen, que no molesta a nadie y que ganar plata con eso, no sé. O como tocar en un festival y que digan, ah, qué bien, esta banda suena lindo, no dice nada. No sé, me parece todo bastante superficial y ya que sean bandas pensadas como productos, así que se presenten como productos. Está bien que obviamente que es un negocio en el cual participamos, pero nosotros no lo pensamos así, o sea... No lo concebimos así, y esta manera de concebirlo, por un lado, uno hace que lo que se produce sea mezquino a nivel artístico, o sea que no me conmuevan, muy pocas cosas me conmueven de lo nuevo, y dos, que por ese estatus, ¿no?, de como, uy, vamos a pegarla con esto, veo que cuando no la pegan al toque, como que se abandonan y cambian el estilo, como que, no sé, como... Es una cosa medio freelance, freelancer mercenaria, ¿no? Como el freelance en su expresión literal.
Y bueno, a pesar de todo esto, a mí me interesa también si esta evolución de la escena ha influido en algo en vuestro grupo. ¿Vosotros seguís siendo los mismos que hace 15 años? ¿O la evolución de los tiempos, este cambio permanente en el que vivimos ya desde hace unos cuantos años, ha influido en algo en vosotros como grupo?
Sí, sí, seguro. Somos distintos todos los días. Sí. Cada día que pasa. No, cambiamos un montón, obvio, y está bueno. O sea, no,
sí, o sea nos adaptamos. Creo que siempre utilizamos esos cambios que había a nuestro favor, pero a veces cuesta, qué sé yo. No pertenecemos al grupo del lobby que vende el 90% de las canciones que le gustan a la gente en listas, ni al grupo del lobby que mete las bandas que tocan en los festivales, pero un lugar nos hicimos, creo que nos ganamos un lugar con el
así tiempo. Todos estamos en listas y estamos en festivales.
Sí,
totalmente,
sí,
de acuerdo.
Pero vinimos, lo que nos da la gana, loco.
Pero venimos de muy abajo.
Uh-huh. Sí, obvio.
Hay muchos bueno. hijos de haciendo música.
Bueno. Sí.
Y nosotros somos los hijos de nadie. ¿No? Mi papá es ingeniero y mi mamá ama de casa. ¿Qué sé yo? Entonces no tenemos nada que ver con la escena.
El otro día ya estuvimos comentando el hecho de que habéis venido a España ya pues unas cuantas veces, ¿no? La primera fue en 2013, que tocasteis en el Primavera Sound, ahora que estábamos hablando de festivales y conciertos. Y bueno, desde entonces vuestro vínculo con España se ha ido estrechando cada vez más, ¿no? Podríamos decir.
Sí, 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 a full. Creo que fuimos ganando un poco de lugar en España. Uh-huh. Creo que llegamos con... hubo un crecimiento de las bandas argentinas que fueron llegando a España y bueno, eso nos benefició y también creo que nos entienden en España y que es una tierra bastante propicia y fecunda para que arribemos porque es como una plaza fuerte para el indie rock, ¿no? España es como el lugar del indie rock así mundial para mí, qué sé yo. Como que les va bien a bandas que son muy poco conocidas en Estados Unidos, en Inglaterra, en España le rompe, no sé, es como que, ¿no? ¿No, Pipe? ¿No? Hay festivales buenísimos.
Sí, a mí me da esa sensación también.
¿Y cómo fueron vuestras primeras veces aquí? O sea, con vuestros primeros conciertos.
Y la primera vez que fuimos, no, íbamos tocando por... Hicimos muy poquitas fechas. Había gente que nos conocía, pero no había tanta gente. Por ahí, como en esta segunda vez que fuimos, tuvimos conciertos con mucha gente. Gente que se movió de ciudad para vernos. Digamos, tuvimos público más fuerte, más propio. Y bueno, si hubiéramos ido este año, creo que hubiera sido mejor todavía, pero bueno, no se pudo y quizás podremos ir pronto, quizás no, pero creo que va en crecimiento la escena, ¿no?
Sí, sí, también paralelamente a otras bandas de nuestro sello, o del Aptra, aunque ya estemos en distintos sellos, todos nos vamos ayudando entre nosotros.
Claro, sí, porque hay muchas bandas del Aptra que están teniendo sellos en España, que están poniendo las ligas menores y Bestia Bebé, que están con Sonido Muchacho, nosotros y el Mató, que estamos con Primera Labels, y Media Hermana y Señorita Trueno Negro, que están con Futuras Licenciadas, un sello chico de Madrid, que ellos son como muy seguidores de Laptra. Hay una banda que recibe Capullo, que es un cover de Jamín Chino, un tema nuestro, que fue muy emocionante, una versión muy linda, la mejor de todas. Y bueno, como que de a poco fuimos llegando nosotros allá y nosotros también fuimos invitando a bandas de España a venir a tocar acá y ese intercambio es fructífero para todos, ¿no?
Y además, y es que íbamos a hablar de eso, de que editáis por primera vez un disco con Primavera Labels. ¿Cómo ha surgido todo esto? ¿Cómo se da?
Y medio que estamos ahí, no sé, yo fui al primer Primavera Sound que fue el Mató en 2010. Y ahí creo que Mató le gustó muchísimo y como que siempre tuvieron que tenerlo. Después fuimos en 2013. Bueno, yo tocaba con 303 Faunos. Pipe, vos fuiste con Goneco. Y no sé, como que se fue estrellando el contacto y en un momento surge la posibilidad también. No sé, hay una amiga una compañía mía de la Facultad de Comunicación de toda la vida que está trabajando en el sello también y no sé, en un momento habrá surgido el contacto a través del Mató, no sé qué, pero fue muy lindo trabajar con un sello así grande y fue muy natural todo, no sé, como que tienen la misma idea de la música y el arte que nosotros, digamos, es como que nunca hubo nada, que nunca, o sea, como siempre estuvimos de acuerdo en todo y el apoyo que nos dieron fue muy grande, a pesar de que estamos en un año bastante malo, ¿no? Y el sello viene bastante golpeado porque no está generando ingresos como nadie. O sea, la verdad que la pandemia afectó muchísimo a lo que es la industria de la música, ¿no? Sí. Estuvimos sin tocar todo el año, es como difícil.
Totalmente. Y bueno, avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a 2017, que tendría lugar un acontecimiento cuanto menos digno de remarcar en esta entrevista. Y es que un grupo referente aquí en España, Los Planetas, versionan Por ir a comprar, una canción vuestra, y la incluyen en su disco Zona Temporalmente Autónoma. Su canción se titula Seguirilla de los 107 Faunos. ¿Cómo tiene lugar esto? Es que me resulta cuanto menos interesante este contraste entre el grupo español como Los Planetas y un grupo argentino como vosotros.
Y esto surge creo que Los Planetas fueron los primeros ahí en levantar a El Mató en el 2010, que ahí los conocimos. Y después, en poquito tiempo después, vienen a tocar acá. Hacemos una fecha con El Mató y 107 Faunos y Los Planetas. Ahí, uno de nuestros cantantes, Jota, bueno, fanático de Los Planetas, de hecho le decimos Jota por Jota de Los Planetas. Y ahí se conoce con Jota y como que pegan buena onda. Y nos vimos varias veces en el transcurso de estos últimos años y siempre estuvimos así, no sé, nos juntamos a tocar la guitarra, a tomar cerveza, no sé, como que desarrollamos una relación personal, así como o sea, la banda que admirábamos, así, nosotros escuchábamos mucho Los Planetas de chicos, como de repente decía que le gustaba nuestra banda y hacían versiones de nuestros temas, y un día nos escribieron preguntando si podían hacer esa canción y nada, salió así y bueno, es un orgullo, obvio, obviamente es muy, muy emocionante todo lo que fue pasando a lo largo de, del tiempo, pero bueno, pero fue ese intercambio que produce la música, ¿no? Esa, como esa sinergia que produce entre diferentes personas que hacen música y esa la admiración mutua, ¿no? Que, bueno, suena como medio... qué sé yo.
Bueno, una, hubo una cosa de... Cuando fuimos a Granada y también cuando tocamos en el Primavera Sound esta última vez, estaba J de Planetas y tocamos como una versión híbrida entre Seguidilla y Por Ir a Comprar. Como que empieza haciendo Por Ir a Comprar y de repente en un momento entra J a cantar y estaba buenísimo.
Eso en Granada.
Sí, hay un video muy malo, de muy mala calidad de esa canción, después se lo voy a mandar.
Por favor. ¿No?
Eso es en disco por ahora. Pero bueno, ni bien llegamos a la Granada, J vino a buscarnos de ahí donde estábamos, nos encontramos, nos quedamos en su casa.
Una tienda, o sea, preciosa, tocasteis vosotros en Bora Bora entonces.
Sí, tocamos con... Y J de invitado, así que fue genial.
Probablemente una de las mejores tiendas de discos de España.
Sí, es increíble.
Lo he oído de primera mano, que también he podido estar en Bora Bora, y la verdad es que impone. Impone esa... No sé, es como un pequeño templo de la música, ¿no?
Sí, es un templo, total. Había cosas que no vi en ningún lado, compré de todo, así me endeudé, pero bueno. valió la pena.
Ellos aquí está...
Y nos convidaron cerveza, así que estuvo fenomenal.
Muy bien, genial. O sea, que se puede decir que esta amistad con los planetas surge de ahí, de donde habéis explicado.
Sí, sí. A lo largo de estos últimos 10 años como que fuimos intercambiando cada vez más. No sé, nos escribimos o por internet. Incluso ahora, de vez en cuando hablo con J por WhatsApp, eso. Me dice que vaya a la casa a visitarlo. Bien, qué sé yo, cosas buenas y lindas de la música, ¿no? Hacer amistades en todos lados, eso es una de las mejores cosas que deja sin duda la música. Hicimos amigos y amigas en un montón de países, eso está buenísimo también, ¿no?
Uh-huh. Igual que hay cosas malas de que el tiempo avance y estas nuevas tecnologías, como lo que hemos podido decir referente a Spotify, también hay cosas muy buenas y es que se pueden dar situaciones como estas.
Sí.
Pero bueno, además de J y de los planetas, ¿habéis hecho relación con algún otro artista, algún otro grupo de aquí de España? ¿Conocéis a alguien más? Hemos visto que subisteis fotos también con La Bien Querida cuando estuvisteis en Granada, con Ana.
Sí, sí, estaba con Jota, así que sí, estuvimos toda la tarde con ella también. A mí me gusta mucho lo que hace. Y bueno, compartimos toda esa tarde. Quedamos en hacer algo en Argentina, en invitarla, pero bueno, no se pudo, medio se cortó. Y bueno, aquí está Apartamentos Acapulco, que tenemos muy buena relación.
También hay
Granada. También con Hidrogenés tenemos muy, muy buena relación. De hecho, editamos un compilado acá en Argentina, no sé si lo hablamos la vez anterior. Y bueno, siempre nos mandan algo para Año Nuevo, son muy atentos, siempre me mandan discos. Y bueno, la única edición que tienen en Sudamérica es una que editamos con Laptra y Hidrogenés. Después Kokoschka también, tenemos muy buena onda. Y con el sello Futuras Licenciadas, con Mejores Amigas, con Llueve Capullo también, son dos bandas nuevas, muy jóvenes de Madrid. ¿Y con quién más? Pipe, con Los Planetas.
Sí, ya nombraste bastante, sí. ¿Sobraste?
Seguro se me olvida alguien, pero bueno, representativa así de un poco de toda España la muestra, ¿no?
Conocemos ese temor de que se te olviden nombres, pero seguro que... Te perdono.
Sí. Tengo acá cosas anotadas igual. Voy anotando cosas a la hora que cuando se me ocurre. Para
decir. Bueno, y queríamos comentar nosotros también que el año pasado en Buenos Aires tuvisteis a una invitada que subió a cantar con vosotros y que si llega a pasar aquí en España la gente se volvería loca. Para quien no lo sepa, estamos hablando de Amaya, que cantó con vosotros Jazmín Chino.
Claro, con Amaya también tenemos buena onda, ¿no?
Uh-huh. Sí, muy buena onda.
¿Cómo surgió sí, esto? ¿Cómo la conocisteis?
Y bueno, a través de Santiago, de uh-huh. El Mató. Bueno, Santiago me invitó a participar en el disco de Amaya.
Claro, él lo estaba produciendo y vos tocaste, ¿no?
Un montón de cosas ahí. Fuimos a un estudio en Chile y, bueno, también acá en Argentina. Y ahí, bueno, nada, estuvimos bastante tiempo juntos y nos hicimos amigos. Ella es muy simpática, es genia. Y después estuvo en Argentina.
De
mi casa, hicimos de todo. Era la presentación del disco.
Y había un montón de invitados, invitadas y la invitamos a ella, ¿no? Fue así,
sí, sí, sí. Claro, ella
también tenía ganas de participar, así que bueno, se dio. Y fue un momentazo.
O sea que tú, Pipe, participaste en el disco de Amaya.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tocabas? Sí,
grabé el bajo, grabé sintetizador y nada, iba, aporté algunas cosas.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció el resultado final?
Nada, no, muy bueno, me encantó. Igual, la verdad fue muy divertido, todo hecho sobre la... Nada, como era toda producción de Santi y el Mató. Entonces es como que yo poné el trabajo re seguido, entonces ya estamos acostumbrados. Y, nada, todo muy relajado, buena onda. Y porque, viste, por ahí es un proyecto que, no sé, tenía como algo de más depresión, pero...
Todo, muchas expectativas, es que recordemos.
Todo, claro, exacto, muchas expectativas, pero no, se fue todo re tranquilo y cuando llegó a Maya también, nosotros fuimos una semana antes a como a grabar unas, digamos, lo que sería las bases o, bueno, las bases y un poco más, digamos, de la música, que ya lo habían definido de antes, ellos en Barcelona y bueno, nada. Vino ella después y vimos un montón de cosas, ¿no? Fue muy divertido.
¿Y tenía ella la idea definida? ¿O vosotros reencaminasteis o ayudasteis a conducir esa idea, ese sonido?
No, tiene un montón de ideas. A veces es lo que más... Sí, nosotros, yo no hacía tanto, ¿viste? Porque la verdad es que el productor acá era Santiago. Claro. Lo que... más que... Era como el rumbo estaba medio... Era bastante claro, pero bueno, ¿viste? A veces se le sugieren, bueno, por ahí podés probar ir por tal lado, por tal otro, de esta manera, de la otra manera, ir probando cosas, y pero bueno, sí, al final, nada, si no le gusta, no le gusta. Pero estaba bueno eso, había bastante espacio para probar distintas versiones, distintas formas, todo.
O sea que también hubo lugar a la experimentación.
Sí, sí, un poco, pero sí.
Lo pasasteis bien entonces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues genial, entonces ahí queda. Y bueno, volviendo al grupo, me pareció oír que teníais planes para fin de año aquí en España, ¿no?
Sí, este año deberíamos haber ido, ¿no? Creo que habíamos quedado así con la gente de Primavera. Después hace poco volví a hablar con ellos y están haciendo experimentos con situaciones de pretest y post-test, y test post-recital, a ver si hay contagios en el concierto o no, y está saliendo bien, entonces están logrando llevarlo a cabo, y por ahí estaría la idea de ir, pero no sé, ahora no se puede planificar nada con mucha anticipación tampoco, así que por el momento estamos esperando a ver qué pasa, ¿no?
Claro, por ahí vamos. Yo, bueno, ya hemos hablado y os hemos dicho que os esperamos por aquí cuanto antes, esperamos veros otra vez en concierto. Pero sí. Por ahora, ¿sabéis cuál va a ser vuestra hoja de ruta o todavía no tenéis nada claro? Que sería lo normal con esto de la pandemia.
No hay nada claro.
Sé que tenemos una fecha el 6 de febrero acá en cerca de La Plata. Lo único que por ahora está en pie, pero no pueden cerrar todo en cualquier momento, no sé. Y eso es lo único que tenemos en claro hasta ahora. Y no tocamos desde el 6 de marzo, ¿no, Pipe?
Sí.
Fue 9 de marzo, 6 de marzo, algún día así. Sí, fue un año que no tocamos.
Sí, además ahora en cualquier momento pueden cerrar todo de nuevo acá.
Nunca mejor dicho, sabríamos nosotros que...
En el momento de que estábamos volviendo, está volviendo como una especie de rebrote. Todavía no se dio del todo, pero está como ahí avisando que se va a venir. Así que vamos a ver cómo qué decisiones toman y cómo evoluciona.
Y a ver qué pasa con la vacuna, ¿no? Porque están vacunando también.
También veremos, sí. Desafortunadamente aquí en España estamos igual. Pero bueno, vosotros sabréis también mejor que nadie que una de las palabras que mejor puede definir ahora mismo la situación es incertidumbre.
Sí, incertidumbre, exactamente.
Sí.
Sí.
Planes de futuro ya no solo aquí en España, sino también en Argentina. ¿Tenéis alguno? ¿Vivís el día a día? ¿Solo tenéis en mente presentar cuando se pueda el ataque suave en directo o cómo está la cosa?
Sí, ¿no? ¿Qué sería? ¿Hay un plan?
Hay planes. O sea, el plan sería, ni bien se pueda, encarar la presentación del disco. Primero, donde se pueda primero.
En cualquier lado.
Por otro lado, también estábamos organizando una especie de sesión donde vamos a tocar las canciones del disco, por ahí en mi estudio probablemente. Hay un proyecto de eso que se paró por el cambio de año, pero tal vez en este mes lo realicemos, que bueno, es tocar las canciones en vivo, digamos, pero no en directo, no con público, tocarlas acá en mi estudio y hacer una inversión, algo que se vea más o menos lindo como para poder verlo por YouTube. Eso probablemente salga en un momento. Y
los recitales
acá en Argentina están muy, muy condicionados a sillas y espacios abiertos. Eso creo que vamos a estar por un tiempo sin tocar, salvo que salga esta fecha del 6.
Eso es segura, que si sale, sale. Pero sí, como es enero también y todo el mundo está de vacaciones.
También.
Y nada, bueno, terminar este video que estamos haciendo, empezar a pensar otro y componer,
y arrancar,
¿no? También.
Arrancar con el nuevo disco, claro.
Yo ya estoy escribiendo otro disco.
O sea que tenemos 107 faunos para el rato y ya se está cociendo lo siguiente.
Esperemos que sí. Si quizás lleguemos al fin del mundo con la banda armada. Eso me hace feliz. Es sí. El mundo contra nosotros. Vamos a ver quién gana.
Bueno, pues no todo puede ser malo. Sabemos que a nivel banda todavía no os habéis estrenado en directo como os gustaría y como nos gustaría, pero sí que vosotros dos, de manera individual, sí que habéis vuelto a pisar el escenario. Tú, Pipe, con Santiago, motorizado, y tu Gato compartiendo escenario con Las Ligas, pero también en solitario. ¿Qué tal se siente volver después de tanto tiempo? ¿Qué sensaciones tenéis?
Y no sé, porque fue raro, porque no fue un recital así. Me gustaría volver a tocar con la banda, con 107 Faunos, a ver qué pasa. Fue lindo volver al escenario todo, pero sí, está buenísimo, pero me gustaría organizar un recital de nuestra banda y que, no sé, con todo, como deba ir, digamos. Pero sí, obviamente que volver a cantar en escena es buenísimo, es lo que más me gusta del mundo. Y las dos veces que lo hice ahora me gustó mucho.
Es genial tocar de nuevo después de tanto tiempo. Pero no es lo mismo, es raro. Porque, nada, lo que debe decir todo el mundo, ¿no? Que está toda la gente sentada. Nadie se puede acercar. Y eso no es lo mismo. Digo, me parece que para el público no es que se comportan igual, pero sentados, ¿no? Estar sentado y estar pensando si, no sé, dónde tenés el barbijo, esas cosas te sacan un poco del momento. Entonces es medio como... Hay un espacio más grande entre el que está tocando y el público. Es bastante raro.
Sí, falta como esa energía colectiva que se produce en el recital, ¿no? Como esa sinergia,
el
baile...
Y ni siquiera el fuego, te digo. O sea, obvio que si hay esas cosas, mejor, pero el hecho de que estén, hay como una interacción más cercana que no se está dando ahora por esto de las sillas. Y también porque creo que todos perdimos un poco la rutina de hacer eso, ¿no? La costumbre de ir. Y claro, sabés que en ese momento por ahí te podés soltar un poco más. El público también, digo, como. Se perdió ese ejercicio. Pero o sea, bueno, está bueno igual. Es mejor que nada.
Exacto, mejor que nada. Pero bueno, os decimos que las ganas puede que sean las mismas, seguramente lo sean, más que nada porque nosotros que hemos ido a un par de conciertos son las mismas ganas, incluso más, después de todo este tiempo sin ellos. Pero sí que puede que la respuesta del público no sea igual, no sea, al no ser el mismo formato, la respuesta tampoco es la misma, ¿no?
Claro.
No, sin duda.
Y es todo más como más estricto, ¿viste? Como hay más cuestiones con los horarios o cuestiones con... Hay cosas que no te dejan estar concentrado 100% por ahí en lo que tenés que hacer para todos. Como no estar relajado del todo porque, bueno, claro, hay como hay nuevas cosas en las que pensar.
¿Dónde está el barbijo?
No, bueno, sí. Sí, las pruebas de... ¿Cómo?
¿De dónde está el barbijo?
¿Dónde está el barbijo, boludo? Si las pruebas de la sala Polo salen bien, ya está, listo.
Me contaron que salió todo bien, cero contagio.
Increíble.
Pero bueno, también que vayas a un concierto y que tengas que hacer una prueba como si fueras un experimento nuclear es medio... También ya no me saca la gana, qué sé yo. No vine a controlar la sanidad del planeta. Como... También nada, voy, no sé...
Es un buen... Yo creo que es un buen momento para aprovechar y hacer... Perdón, está pasando la moto. Es un buen momento para aprovechar y hacer otras cosas. Para componer, para grabar, para hacer videos... Eso, digamos, se puede hacer prácticamente igual y está bueno. Para tocar, va a haber que tocar sí por un tiempo de esta forma medio controlada y medio aburrida. Y con suerte en algún momento se podrá volver a lo anterior. Pero mientras, más que quejarse, hay como... Nada, se pueden encarar otras cosas.
Sí, nosotros nos dedicamos a hacer videos. En estos 6-7 meses que hubo de cuarentena, hicimos más videos que en toda nuestra carrera, por ejemplo.
Claro.
O sea, en 7 meses hicimos más videos que en 14 años, en los 14 años que nos precedían. No sé, es como que hay que reconvertirse un poco.
Y estamos contentos de que quedaron buenos los videos. O sea, nos gustan.
Sí, está bien, está bueno.
Una cosa nueva. Ahora que parece que todas las bandas tienen que tener video.
Sí, es como una exigencia del sello, ¿no? También, ¿no? Se exige ya del sello.
Sí,
si
pero
bien era una exigencia del mercado, a nosotros no nos importaba, pero era como el sello exige que los lanzamientos tengan videos, y bueno, vamos a hacer videos. En un momento empezamos a hacer videos, no sé, only for fun.
Pasamos ya prácticamente al final de la entrevista, pero antes os queremos hacer algo un poco diferente que se salga de estas preguntas.
A ver, ¿se me oye ya bien? ¿Sigo entrecortada?
Sí, se te oye.
De momento te tenemos, María.
Vale, a ver si seguimos así. Bueno, quería introduciros ya un poquito a la sección. Es una batería de...
La perdemos. Nada, pues relevando a María, que sí que nos oye y ya está ahí detrás, pero no la podemos escuchar porque se traba un poco. Nada, queríamos hacer, como ha dicho María, que después de esta parte un poco más tosca, algo más liviano, una batería de preguntas rápidas. Podéis responder más escueto o menos escueto, no es necesario que respondáis con monosílabos, podéis explicaros un poco más, pero vaya, es algo un poco más dinámico. Así que comenzamos con las preguntas y nos vais
genial,
diciendo, es algo más rápido. La primera... ¿Vuestra canción favorita del Ataque Suave?
La mía es Cuando la fantasía se acabe.
El año pasado.
¿El concierto que recordéis con más cariño?
¿De nuestra banda o en general?
De las dos.
Bueno, me gustó mucho la presentación de Madura del Tercer Fruto, de 107 Faunos. En ese que tocó a Maya y tantos amigos más. Luego... Y en general, no sé, creo que cuando vi Guided by Voices en el último Primavera Sound, bueno.
Fue increíble ese, sí.
Ese fue muy lindo. Ese creo que me quedo con ese por ahora, de momento, de los últimos que vi.
Genial.
¿Y tú, Pipe?
Ese de 107 Fauna fue muy bueno. También me gustó mucho el de Madrid, Gato. ¿Te acordás?
Ah, el de Madrid fue también muy bueno. Fue consagratorio.
Voy a elegir, el de Madrid porque es una entrevista para España.
Genial.
Muy bien.
El recital ese de Guide by Voices fue genial. Yo disfruté uno de Beach House en Buenos Aires. Fue increíble.
Una colaboración que hayáis hecho y que os haya ilusionado especialmente.
Nosotros, así como banda, o como...
Como queráis.
Yo no soy mucho de colaborar, pero hice una colaboración en el último disco de Reno y me gustó mucho.
Está muy buena, Gato. Yo la escuché y me gustó un montón.
Gracias, Pipe. Me quedo con esa, porque fue una producción así entre Reno y yo, así de vuelta por correspondencia. Me gusta eso de...
¿Qué? ¿Lo escribiste vos o lo escribió
Reno? Era un poema mío que lo grabé sobre una base que me mandó Reno y después la mandamos a hablar. Pero me gusta eso de trabajar por mail. O por
Está bueno trans, eso.
O por lo que sea. Eso me gusta.
Y yo, bueno, disfruto... Bueno, yo la verdad que colaboro con todo el mundo, pero... Me gusta lo que pude hacer en el último disco de Bestia Bebé, me gusta lo que pude meter, aunque por ahí no es tan notorio. Grabé unos teclados, los teclados que están ahí los hice yo. Y igual me gusta también las colaboraciones que hago con Media Hermana, me disfruto bastante porque es como mucho más abierta la posibilidad. Es como, bueno, hacer lo que quieras. Y en los últimos lanzamientos siempre algo... Creo que en todas las canciones de Media Hermana algún instrumento grabé. Hice algo.
Genial. Yo quiero agregar también todas las veces que subo a cantar.
Como discazo.
Todas las veces que subo a cantar Tíbet con las ligas menores, que soy fanático, eso también me encanta. O sea, me encanta subir a cantar esa canción. Es como mi momento. Y está bueno, me gusta hacer eso. Se siente bien.
Qué guay. Vale. Siguiente, ¿cómo hacéis para elegir el orden de las canciones en los discos?
Cada uno presenta su orden y después lo vamos acomodando, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, es así. Vemos si cada uno presenta su orden y vemos, mirá, esta está muchas veces en el 6, bueno, qué bueno. Y después vemos un orden general y después vemos si falla algo en orden general y lo reacomodamos, pero ya creo que lo tenemos bastante aceitado eso, ya después de 6 discos. Es como, sí. Y además es muy entretenido, y además es lindo cuando estás ordenando el disco, porque quiere decir que ya lo terminaste y está bueno.
Vale, la siguiente puede que sea un poco complicada, pero bueno. ¿Vuestro disco favorito de todos los tiempos? Uno. En su defecto dos, pero en principio uno.
Oh. Imposible.
Y yo, por conceptualmente y por las canciones que tiene, y por cómo fue producido, y por lo que significa para mí, y... por muchas cuestiones, es Bishausen de Guided by Voices. Digamos que ese reúne una cantidad de condiciones increíbles. Además, es un discazo y tiene una historia increíble por atrás. Bueno, para otro momento, pero...
Sí, es muy bueno, Gato. No sé si te voy a poder superar.
Sí, pero podés elegir el mismo. Y de Argentina me gustó mucho Suárez, de Horrible de Suárez. Parece que es un disco también que es de un año posterior, pero es el mismo concepto, es un disco casero también de Porta Estudio, son dos discos de Porta Estudio, como reivindico el disco del doméstico.
Pipe, ¿resolviste el problema en tu cabeza o pasamos?
No, me gusta mucho, igual voy a tirar uno que me gusta mucho, que es el segundo disco de The Zombies, un clásico que me encanta ese. Y también tiene eso que fueron a grabar con la banda ya a punto de separarse y hicieron un disco espectacular.
Está algo más fácil. El último disco que habéis comprado. Desde aquí aprovechamos para reivindicar y para pedirle a la gente, por favor, que compre discos en físico, tanto en físico como en digital, pero bueno, que no se pierda la venta en físico. Y aprovechamos para preguntaros cuál es, en vuestro caso, el último disco que habéis comprado.
Bueno, este es el segundo disco de la banda argentina. Se llamaba Victoria Abril en esa época, pero se llama Victoria Mil porque Victoria Abril los demandó. Se llama todos los días, no, se llama más Victoria Abril. Salió en el 99 y lo compré por internet hace poco, nuevo. Y me costó una fortuna, ¿no? Sí. Pero siempre quise tenerlo. Y ese es el último que compré. De una banda. Y...
Claro. Y yo no, me acabo de comprar, nada que ver, una cosa no está, está independiente. Me acabo de comprar una edición en vinilo de Dookie, de Green Day, que sacaron unas reediciones de algunos vinilos clásicos en Argentina y estoy aprovechando para comprar algunos que están buenos.
Ese también lo compré.
Bueno, pero era el último, ese es el último que compré.
Sí.
Vale, pues a ver si coincidís en esta también, que va a ser un poco más complicado. Pero bueno, ¿cuál es la última canción que habéis escuchado?
Recién antes de hablar con ustedes, estaba escuchando... re viejo. Estaba escuchando After the Gold Rush de Neil Young. Algo tranquilo para estar ahí.
Lo último que puse es Can't Leave Her Behind de Stephen Malmuth y Lee Ranaldo, que está en este álbum. La banda de sonido de I'm Not There de Todd Haynes.
Muy bueno.
Disco cuádruple y bueno. Lo que me molesta es que está el tema ese de Malmuth y Lee Ranaldo y después viene un tema de ¿cómo se llama este? De Subhan Stevens, que lo odio. Me parece lo peor. Y entonces tengo que correr rápido y levantar la púa porque si no me arruina la sensación de haber escuchado esa canción tan perfecta que escuché. Es muy cortita y la recomiendo.
Estamos ya prácticamente terminando, pero antes teníamos que preguntaros por algún recuerdo bueno que guardéis de 2020.
Muchos. La verdad que siempre veo el lado bueno. No sé. Sí.
Sí, acá, bueno, yo me fui a vivir con mi novia, así que es un buen recuerdo. Salieron un montón de discos, también un buen recuerdo.
Yo me sentí muy muy bien cuando vino nuestra amiga Natalia de España y nos trajo una copia en vinilo de El Ataque Suave. Y ese es el primer vinilo que sacamos con 107 Faunos y bueno, es como un sueño cumplido. Y haberlo puesto en el tocadiscos y haberlo recibido fue sin duda, fue el 30 de diciembre, pero bueno, cuenta como 2020.
Justo, ¿no?
Buena portada, Gato, por cierto, que estuvimos hablando con Mora y con Juan. Pero no te lo dijimos a ti, el hecho de la portada, que recordemos que el diseño es de Gato.
Sí, claro. Bueno, sí, yo me estaba probando en una estola de Darmiño o algo, pero bueno. Por eso me tuve que ir de la entrevista, pero quedó bien el disfraz.
Vale, antepenúltima pregunta ya. ¿Cuál sería la superbanda de vuestros sueños? Es decir, si pudieseis reunir a un grupo de músicos para formar una banda y verlos en directo, ¿quiénes serían esos músicos?
Esta sí que es difícil. ¿Pueden tener 20 personas? La van a volver.
¿Por qué no decimos uno cada uno, Gato?
Dale, tirá.
Bien. La guitarra, Stephen Malmuth.
El bajo, Holger Tsukai de Can.
Bueno. Y la batería, Gozo. Klaus Dinger, de Neu.
¿Y qué me queda? ¿En teclados?
Otra vez, sí.
Alguien de... ¿Qué? Freddie Mercury, piano. Y vos.
Freddie Mercury, piano, tal cual.
Y ahora, sobre la marcha, se me ha ocurrido, escuchándote, Pipe, ¿y un productor para ese disco? O para, bueno, para ese grupo.
Y me gusta mucho Dave Friedman como productor. A Gato también igual hizo Flaming Lips.
Mi disco favorito los hizo Dave Friedman también.
Ah, de Wizard, es verdad. Sí.
Voy a coincidir, digamos.
Bueno,
puede ser Steve Albini también.
John Cale también.
Sí, sí.
Una palabra que describa vuestro 2020 y una palabra que esperáis que describa vuestro 2021.
Me cuesta mucho las resumir.
Del 2020, tedio y alcohol. Y 2021, no sé. Tiene presión el 2021, tiene presión de ser un... tiene mucha presión, exigencia. Exigencia y descontrol, o sea, como... Chao. yo no voy a hacer otra cuarentena, yo no voy a hacer otra nada.
Sí, ya, yo había, como un estudio que decía que, o sea, después de esto se tiene que venir un descontrol descomunal para compensar.
Sí. Visionario ahí, Tom, de usted, la canción para mucho, ¿eh?
2021 y tal vez sea descontrol.
Yo llevo el descontrol a donde voy, igual. Eso es verdad.
Y bueno, ya la última, y haciendo referencia a un pequeño sí y un gran, ¿no? No sé si me responderás tú, Gato, que fuiste quien la escribió, ¿no? ¿Escribiste tú la canción?
Sí.
Pues haciendo referencia a ella, ¿qué hace que valga la pena vivir?
Tocar en Cine de Fauno, sin duda.
¿Y qué hace que valga la pena morir?
Y tocar en Cine de Fauno. Porque vamos dejando la vida en eso, ¿no? Supongo que en su momento, eso es como, qué sé yo. Esa frase medio que la tomo de Kierkegaard, y en su momento como que morir era, se moría más fácil para cualquier cosa. Había más idealismo, ¿no? O sea, había como la lucha armada o luchar por la patria o por determinado ideal era importante. Vale la pena vivir morir la libertad. La búsqueda de la libertad se puede dejar la vida. Y se puede encontrar la vida en la libertad también. Creo que es eso. Y creo que 107 Fauno resume un poco toda la libertad que nos falta en los otros ámbitos de la vida, la metemos ahí en la banda y bueno, tampoco es que estamos tan libres, pero bueno, eso se intenta. Se intenta todo el día, todos los días ser más libre. Esa es la idea.
Pues creo que es un buen final, con 107 Fauno y Kierkegaard de la mano. Termina aquí la batería de preguntas. Y ahora pasamos a una última sección. No sé si estará María por ahí. María, ¿te recuperamos? Ahora preguntas tú también, María. Comenzamos este último apéndice de la entrevista con lo que habíamos dejado a mitad, que son las recomendaciones musicales. Y es que para empezar me gustaría que cada uno, no sé si se os da bien ordenar, si no seleccionáis y ya está, pero os vamos a pedir un top 3 de discos de este 2020.
Pipe, ¿quieres empezar? A mí me gustó mucho el disco de una banda de España que se llama Ginebras, que se llama Descansaré cuando muera, o Dormiré cuando descanse, o algo así, no me acuerdo.
Justo.
Me gustó mucho el disco de Marilyn Manson, We Are Chaos. La verdad que me gustó mucho, no sé, no es que escuchaba, no estaba escuchando a Marilyn Manson. La verdad que reapareció en mi vida, así como un coletazo de los 90, y me pareció que estaba muy bien. Y y en otro género así más experimental, el de One Trick Point Never, o Point Never, sí, no me acuerdo el título, estuvo bueno. Y te dejo el de Flaming Lips a vos, pibe.
Ah, es verdad. Pero bueno, igual escuché mucho más el de Strokes, muy bueno, me encantó.
Sí, muy bien.
Y el de Flaming Lips está muy bueno. ¿No te gustó a vos, Gato?
¿Te gustó este?
No, ya el segundo no me gustó. El primero fue tan bueno, ahora me gusta el segundo, pero qué sé yo, son cosas, con el tiempo.
Y después te gusta el tercero y así.
El tercero me pareció horrible.
Bueno, pero el Angus último hay cambia, ¿eh? Evolución.
Sí, igual el gusto va cambiando, qué sé yo, uno va aceptando las
cosas. Estoy enamorado de una canción de los Strokes de este último disco. No sé si coincidirás, Pipe, pero Ode to the Mets.
Muy buena, sí, me encanta.
Esa es linda.
Cuando la presentaron en directo ahí, que se quedó todo el mundo medio como en ascuas porque hicieron lo de la batería, porque hay un punto que me parece que es una genialidad lo de la batería cuando le dice directamente lo de entra por favor con la batería, Fab.
Claro, en un momento, Gato, en el momento de la canción, el chabón le dice Fab, drums please, como que le dice que empiece a tocar.
Uh-huh. Y está en el disco. Es muy bueno. Debería escucharlo más, no sé por qué no le di tanta bola. Hoy le voy a dar una oportunidad. Y de Argentina me gustó de Bubis Bashins Las Presencias. Ese me dijo argentino del año.
Bien. Yo me quedo con el de Perro Fantasma.
Bien, o sea que Rosario ganó un disco.
Rosario ganó esta vez. Bueno, igual está. No, pues salió el disco de Bestia Bebé también.
Sí, Bestia Bebé, muy bueno.
Salió unos. Así como en nuestro sello, salieron Simples de las Ligas, salieron temas de Media Hermana.
Bueno, Javi Punga hizo algunas cosas interesantes. El de Reno es muy bueno también.
El de Reno.
Bueno, esos son más nuestros, así como.
Claro, ¿no?
Muchas
no
gracias vale. Por esta recopilación.
Sí,
no sé, María. Bueno. ¿Estás, María?
Estoy. ¿Se me oye?
Sí, perfecto.
¿Sí? ¿Tres artistas o bandas que nos queráis recomendar?
Bien. A ver, un ratito.
Y bueno, yo recomiendo a Wish Bashings, voy a seguir insistiendo. Es una mezcla de Los Abuelos de la Nada, no sé si conocen la banda argentina, de Los Abuelos de la Nada, y es una mezcla de esa banda con The Fall, es como una mezcla bastante particular. Hicieron cosas muy interesantes en el último disco. Ahora pívete dos.
No, y voy a hacer lo mismo de siempre, pero...
no de siempre. Bueno, sí. De España Llueve Capullo, que bueno, sacó un EP muy bueno también. Me gusta la energía que tienen y cómo armonizan las voces. Es una banda punk, así, punk indie pop, así de la vieja guarda, pero que me parece que tiene muy buen gusto en los arreglos y en las armonizaciones. Es una banda nueva. Y...
Bueno, de España me acordé de el que nos gusta también, Joaquín Pascual.
Ah, Joaquín Pascual, un genio.
Yo soy fanático.
Muy bueno.
Bueno, pues no tenemos nada más.
Aquí no se me ocurre ninguna otra cosa. Tendría que haber notado antes.
Sí, no estamos preparados.
Sí. La verdad que no sé si estuve mucho en contacto con lo nuevo este año. Entre que salieron pocas cosas y estuve refugiado en cosas del pasado para sentirme más protegido, me digo que fue el fin de lo nuevo, digamos. Pero bueno, espero que tampoco al no poder ir a conciertos, al no poder, no sé, que transitar esos espacios así que te sorprendan cosas, no poder estar en un festival y ver a una artista por primera vez, eso como no ver cosas en vivo también te complica las cosas a la hora de elegir algo, ¿no?
Sí, boludo, completamente.
Sí, es muy difícil. No, sí.
Totalmente, pues habéis dado un montón de información, un montón de grupos, de bandas. Os damos las gracias, de verdad, porque aquí termina la entrevista. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, como hemos dicho, por la paciencia y por la predisposición. Estamos
a ustedes, igualmente.
Ustedes.
Salvaron una tarde que no tenía nada que hacer, así que... muy bueno.
Pues muy bien, nos alegramos un montón y estamos muy contentos. María, no sé si estás por ahí, te digamos.
Yo estoy. Muchas gracias, de verdad.
A vos, María. Bueno, gracias, Pablo, María.
Gracias por muy todo. Bien. Gracias por
esperar, bueno, todo. Pues, hablamos. Muchas gracias, Pipe Gato. Dale, de verdad, gracias. Ha sido un placer. Nos vemos.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Chao, gracias.
Abrazos.